José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La 1 y 33, 12 y 33 en las Islas Canarias. Muy bienvenidos a este tiempo del Espejo, donde compartimos un día más con todos ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. Y en nuestra línea editorial es obligado seguir mirando a la Jornada Mundial de la Juventud y a los gestos y mensajes del Papa Francisco, que ha marcado la hoja de ruta con su propio testimonio. En continuidad con sus predecesores, sostenido por la Virgen y colocando siempre a Cristo en el centro, ha insistido en que el discípulo no es una persona aislada en una espiritualidad intimista, sino una persona en comunidad para darse a los demás. Habremos de recorrer ese camino en la Iglesia, hacia adentro con la siempre necesaria renovación interna y hacia afuera dialogando con este mundo, siendo signos de contradicción ante la globalización de la indiferencia, ante una sociedad que descarta a los que no producen. La Iglesia debe salir para responder a las preguntas existenciales del hombre de hoy, a sus gozos y a sus esperanzas. Vayan sin miedo para servir, repitió el Papa 3 veces en Copacabana. Solo un encuentro con Cristo presente, revivido cotidianamente en la compañía de la Iglesia, lo hará posible. Para salir a las periferias del mundo, para entrar de lleno en el drama de la historia con la única fuerza que verdaderamente cambia el mundo, esa caridad que nace de la fe y que Francisco ha mostrado incansable desde las favelas a los rascacielos de Río. Pues aquí estamos en el Espejo, como siempre, arrancamos con el avance de las principales noticias que más tarde vamos a desarrollar para todos ustedes. Nos acompaña ya Eva Galvache. Buenas tardes, Eva.
Buenas tardes.
La Acción Católica General quiere reflexionar sobre el papel que debe tener este movimiento en el contexto actual de la nueva evangelización.
Lo hará durante los 4 días que dura su Asamblea General, que comienza pasado mañana en Madrid y que hoy han presentado en rueda de prensa. Para ello tendrán como referencia la profunda reflexión que se está realizando en la Iglesia sobre la urgencia de anunciar a Jesucristo a tantas personas que no lo conocen o que viven de espaldas a él. El objetivo es que la Acción Católica avance en el camino emprendido para ser un instrumento humilde pero eficaz al servicio de la evangelización en el ámbito de la parroquia.
Seminaristas valencianos y jóvenes universitarios parten para Perú y Paraguay para ayudar en tareas educativas a niños sin recursos.
Es una iniciativa de la Universidad Católica de Valencia. El equipo está integrado por estudiantes de esta universidad y seminaristas mayores de la Archidiócesis Valenciana. Partirá los próximos días a estos 2 países latinoamericanos con el objetivo de ayudar en el apoyo educativo a niños con escasos recursos, así como en la atención y servicio de un comedor social para personas necesitadas. En la actualidad también nos haremos eco del proyecto Iniciativa por la Paz, que desarrollan en conjunto Cáritas Jerusalén y Cáritas Española.
Gracias, Eva. Toda esta información la ampliamos, ya lo saben, en el tramo final de nuestro programa. Les invitamos a que visiten ya nuestra página del Espejo dentro del portal cope.es o a que nos sigan en el muro de nuestro Facebook, Religión Cope, o en nuestro Twitter, @religion_cope. Como todos los martes, tendremos hoy tiempo y espacio para la vida religiosa en el Espejo. Y en vísperas, como estamos, de la gran fiesta de San Ignacio de Loyola, hoy hablaremos del Camino Ignaciano, una ruta de Azpeitia a Manresa, que es el mismo camino que hizo el fundador de la Compañía de Jesús. Nuestro invitado será el jesuita José Luis Iriberri. Antes nos vamos con María Eugenia Díaz, que hoy pone el foco en la solidaridad que ha despertado ese terrible accidente ferroviario de Santiago. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues como todos, y lo hemos ido contando minuto a minuto aquí en esta antena de COPE, conmocionados, me imagino, por el accidente del Albia a la entrada de Santiago, pero también impresionados por la respuesta solidaria de tanta gente.
Bueno, verdaderamente ha sido terrible, ¿no? Que voy a contar que no se haya dicho ya. Pero ha venido a poner de manifiesto eso que también hemos dicho tantas veces, y lo hemos dicho aquí en este programa, la solidaridad de los españoles, la respuesta rápida, espontánea y generosa ante tan tremenda tragedia. Una vez más se ha demostrado esa generosidad sin límites de la que tantas veces hemos hablado, la respuesta ante las situaciones dramáticas, tremendas. No hay barreras para pasar a la acción y así se ha puesto de manifiesto tanto en el lugar del accidente, no solo por los implicados directos, los que tenían que estar allí, sino en las muestras de solidaridad de todos los vecinos, que no han dudado ni por un momento en ponerse al servicio de los accidentados. y también en las redes sociales, que han hecho que sea un hervidero de mensajes de cercanía y de afecto para con los heridos y los familiares de las víctimas, y ofreciéndose para lo que fuera necesario, no para estorbar, claro. Y no lo decimos solo nosotros, los españoles, ¿eh? También los medios de comunicación de todo el mundo han resaltado esta conmoción de sentimientos de esperanza y de solidaridad. La gravedad del accidente desencadenó esa ola de ponerse al servicio de los afectados por parte de todos para intentar estar y ayudar a todas las víctimas.
Se ha producido esa coincidencia, vamos a decir, providencial, entre el accidente de Santiago y la presencia de tantos millones de jóvenes en torno al Papa en Río, y el Papa Francisco, lógicamente, ha enviado mensajes de solidaridad desde allí y ha estado muy presente en la JMJ esta catástrofe.
Sin lugar a dudas, parecía obvio, ¿verdad? Pero el Papa se ha conmocionado ante tamaña tragedia. Una persona tan sensible no podía ser de otra forma. Lo ha expresado en su mensaje a los afectados por todos los medios, y no podía ser tampoco de otra manera que no utilizara las redes, el Twitter, que también nos tiene acostumbrados a su hábil y rápido manejo. Rezo por las víctimas del accidente de Santiago de Compostela y me siento muy cercano a cuantos están sufriendo en estos tristes momentos. Es un mensaje, pues yo creo que a muchos les servirá de consuelo, gratificante. Pero han sido tantos y tantos los mensajes del Papa, mensajes de esperanza, de cercanía con los que sufren por la pobreza, por las injusticias, por las circunstancias en las que viven millones de personas acuciadas por tantas situaciones de injusticia, muchas de ellas, que no podía faltar también este mensaje a los afectados por el accidente, tan terrible accidente, y que están sufriendo y mucho en estos momentos. La JMJ, por cierto, ha demostrado la corriente de fraternidad de millones de jóvenes en torno al Papa, como ya venimos asistiendo y viendo en cada JMJ. Pero bueno, eso será para otra ocasión. Ahora se abre el verano para las vacaciones. José Luis, para tus vacaciones y para todos los que ahora mismo las empiezan. Felices vacaciones a todos.
Pues muy felices, eso esperamos, María Eugenia, aunque aquí ya saben que en la antena de COPE seguirá el espejo. Bueno, nos vemos, aunque sea en septiembre.
Nos vemos. María
Eugenia. José Luis Restán.
El espejo.
COPE, estar informado. Tu información es lo primero.
Tenemos una última hora que les adelanta en exclusiva a la cadena COPE. El Etarra.
A estas horas estamos muy pendientes y preocupados por un montaño.
Tenemos una última hora que contarte en la tarde de COPE, José Narayista.
Última hora en COPE, en fin de semana, porque en estos momentos abandonamos.
Por eso en COPE, la última hora es lo primero.
Acaba de llegar una última hora, una noticia que es alentadora. La llegada
en la COPE puede avanzar a esta hora de la noche, claro, que el Manchester City, claro, y el Sevilla.
En la actualidad tenemos una última hora, el ex campeón de España de Kung Fu.
COPE, estar informado.
Desdoblado. Persona con seria alteración de personalidad que pretende conducir su coche con uno de sus yos y su moto con el otro. ¡Despierta! Porque con el seguro 6 ruedas, Berti te baja el precio por unificar tu coche y tu moto en un solo seguro. ¡Unifícate ya! 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Información pensada para ti.
No me cuesta nada darle una doble vuelta, dejar todo cerrado. Seamos un poco más precavidos.
Para que sepas por dónde moverte.
Hay problemas por elevada intensidad circulatoria también en carretera.
Para ayudarte en tu verano.
El tramo más peligroso de toda España se encuentra en la Nacional 420, a la altura de Poblete, en Ciudad Real.
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El espejo.
COPE, estar informado.
De nuevo ya con todos ustedes, llega el tiempo, llega el espacio para la vida religiosa que hacemos como todos los martes con Luis Esteban Larra. Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Hoy hablaremos del Camino Ignaciano, una ruta de 650 kilómetros dividida en 27 etapas que va de Azpeitia a Manresa. Es el mismo camino que realizó San Ignacio de Loyola cuando contaba tan solo con 31 años. Nos acompañará el jesuita José Luis Iriberri. Y antes de conversar con él, escuchamos el perfil que traza en nuestra antena Amparo Latre.
Nuestro invitado de hoy es un alma viajera. Inició su formación con la licenciatura de Biología. Posteriormente la completó como jesuita en Bruselas, Irlanda del Norte y Casablanca. Con la mochila siempre a punto, no es de extrañar que la Compañía de Jesús le encomendara dirigir el Camino Ignaciano. A este cometido se dedica en cuerpo y alma, también a los estudiantes de la Facultad de Turismo San Ignacio de la Universidad Ramón Llull de Barcelona y a todo aquel que busca acompañamiento espiritual. Si le preguntamos que con qué disfruta más, le cuesta encontrar una respuesta y termina explicando que lo que verdaderamente le llena es implicarse a tope en todo aquello que hace. Quizás por este motivo no tiene mucho tiempo libre para aficiones, aunque practica tai chi con regularidad y sale a caminar todos los días. La lectura es otra de sus pasiones. Siempre tiene entre manos algún libro sobre psicología y si le pedimos que escoja una obra que haya hecho mella en él, no duda. El santo que libertó una raza, de Ángel Valtierra, sobre la vida del padre Claver. El padre José Luis Iriberri es el segundo de cuatro hermanos. Entró en la compañía en el año 1981 en un momento de muchos cambios, cautivado por la personalidad y el testimonio de servicio, proximidad y ayuda que ofrecían los jesuitas. Actualmente dirige el Camino Ignaciano y por este motivo le tenemos hoy en El Espejo.
Padre José Luis Iriberri, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nos habla usted desde Barcelona, muy cerca de Manresa, por tanto, al final de ese camino ignaciano que comienza en Loyola, en Azpeitia. Nos habla al final, pero usted le ha recorrido entero alguna vez, ¿no? Quizá más de una.
Bueno, más de una entramos y el verano pasado pues lo hice entero los 650 kilómetros.
¿En 27 etapas, como sugieren ustedes?
Sí, en 27, bueno, alguna más porque algún día de descanso siempre va bien ponerlo en medio.
Bueno, son pecadillos de peregrino, ¿eh? Si es algún día más, pecadillos de peregrino. Bueno, para aquellos de nuestros oyentes que no lo conozcan, como nosotros, hasta que nos topamos con ello en la red, y hablaremos de esa página web donde los oyentes pueden informarse con todo lujo de detalles, cuéntenos un poco el origen de esta iniciativa de la Compañía de Jesús, que nosotros comentamos justo, como decía José Luis Restán, al comienzo del programa, en vísperas de la fiesta de mañana de San Ignacio de Loyola. ¿Cómo surge esta iniciativa de la que usted es un poco la cabeza pensante?
Bueno, mira, pues surge un poco de la experiencia del camino de Santiago. Yo he realizado el camino 6 veces, desde lugares diferentes, también con grupos de estudiantes. Otro jesuita, Jaime Badiola, desde Navarra. Él también había hecho el camino algunas veces, y otro, un ex jesuita, Christopher Lowney, un autor del libro del estilo del liderazgo de los jesuitas, también había hecho un trozo del camino, y los tres de alguna manera coincidimos, pero de forma aislada, pero coincidimos en la idea de decir, bueno, San Ignacio es un peregrino, nosotros las peregrinaciones es algo que nos toca en el corazón y que lo llevamos dentro, pero no se nos ha ocurrido nunca pensar que de Loyola a Manresa, San Ignacio, pues allí ha vivido una experiencia de peregrinación muy importante, transformadora para él, y que a lo mejor eso es un buen instrumento también para el siglo XXI de trabajo personal y de avanzar cada uno en sus propios caminos. Entonces ahí es cuando, hablando con los provinciales, pues bueno, el provincial de Cataluña, de Loyola también, dijeron, hombre, venga, va, vamos a ponernos, y ahí es donde nos pusimos.
Bueno, esa es la particularidad fundamental de este camino ignaciano, desde Loyola hasta Azpeitia, porque no es como toda ruta de peregrinación, que tiene como destino por la tumba de un apóstol, dícese de Santiago, o incluso la propia tumba de Cristo, claro, está en Jerusalén. Aquí simplemente seguir la ruta que San Ignacio comenzó, que San Ignacio realizó a los 31 años, camino de Jerusalén, aunque se quedó en Manresa, en la Santa Cueva, ¿no?
Sí, correcto. Ciertamente nuestro vínculo histórico es fundamental y por eso es el camino ignaciano, es el camino que Ignacio recorre y es como es una especie de progresión. De hecho, Ignacio, cuando él en su conversión personal en Loyola pues decide cambiar de vida, él lo que decide es hacerse un peregrino y por eso su idea de ir a Jerusalén y de quedarse en Jerusalén como un peregrino más allí. Entonces, lo que nosotros ofrecemos en el camino ignaciano es pues vivir la experiencia de la peregrinación como un hecho transformador de la persona, como algo que puede orientarnos y iluminarnos en el camino que vamos haciendo. Por eso la experiencia no es llegar a un sitio, sino es hacerlo, es estar allí, es meterse dentro. Saliendo desde Loyola, a ver, hay unos puntos que son fundamentales, Loyola, por ejemplo, la capilla de la conversión, el hecho de vivir allí donde él empezó todo este proceso transformador, después ir pasando, pasamos por santuarios marianos súper importantes, como puede ser el de Aránzazu, el de Pilar, el de Montserrat, que para San Ignacio la figura de la Virgen María es central, y después pues llegamos ya a Manresa, donde también él vive una experiencia, es la cuna de los ejercicios espirituales. O sea que todo el camino está como inmerso en la experiencia de este hombre, de Ignacio de Loyola.
Efectivamente, hay una mezcla, por decirlo de alguna manera, una interrelación entre la parte física, lógicamente, de recorrer un camino, y esa transformación interior, que es otra peregrinación. Para la parte física, para aquellos que se animen a hacer este camino ignaciano, sí que nos gustaría saber un poco la infraestructura. Sabemos la infraestructura de que era el Camino de Santiago, hay muchos albergues y estas cosas, pero creo que no es tanta, aunque en parte comparte ese camino ignaciano un trozo con el Camino de Santiago, la ruta del norte, que se llama, ¿no? Creo que hay una parte que la comparten, y hay también, como en toda peregrinación, una zona de desierto por allá por los Monegros, que me parece que también es importante destacar, lo digo para aquellos atrevidos, más atrevidos, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, nos aprovechamos ya de las infraestructuras que el Camino de Santiago tiene en Cataluña, el Camino Catalán y también el Camino del Ebro. Prácticamente de los 650 kilómetros que tiene el Camino Ignaciano, 500 ya están compartidos con ellos. Y de ahí pues también aprovechamos los albergues, refugios que hay o otras infraestructuras, servicios para los peregrinos, son comunes. Y en ese sentido, pues mira, empezamos ya con un poco de ventaja, porque cuando empezó el Camino de Santiago hace 30 años, la verdad es que la cosa estaba muy cruda. Yo recuerdo haber hecho el Camino de la Vía de la Plata y aquello era como muy salvaje, o sea, no encontrabas nada. Ahora ya no, ahora se ha transformado todo, ¿no? Y esperamos que pase lo mismo aquí con el Camino Ignaciano. Estamos empezando con más infraestructura de como empezó el Camino de Santiago, pero sí, ciertamente necesitamos todavía más, sobre todo en si piensas hacer el camino en de forma sencilla, pobre, austera. Claro, hay en los pueblos o ciudades por las que vamos pasando, hay hoteles, casas rurales, hay pensiones en las cuales te puedes alojar tranquilamente. Pero si lo que vas buscando es un poco, pues esto, como el Camino de Santiago, los refugios de peregrinos, que en 7 euros pasas la noche, aquí hay pocos. En el tramo catalán hay más, pero en el tramo aragonés es más difícil y en otros tramos cuestan un poquillo más.
Los dichosos Monegros, vaya, la travesía de los Monegros, lo vamos a llamar, como comentamos antes, ese erial, ¿verdad? Dicho sea con respeto a los aragoneses que nos estén escuchando.
Sí.
Bueno, San Ignacio en la cueva compone los ejercicios espirituales, que por cierto duran un mes, son ejercicios de 4 semanas. Curiosamente, esta ruta que ustedes proponen del Camino Ignaciano son 27 días. Para los pecadillos de peregrino, dejémoslo en 30, como hemos comentado al principio, dejémoslo en 30. Hay una relación intrínseca, muy íntima, ¿no?, entre el Camino Ignaciano y la experiencia personal interior de los ejercicios espirituales.
Sí, la verdad es que cuando nos pusimos a pensar el Camino Ignaciano, lo primero que pensamos es el esqueleto espiritual, es decir, de alguna manera lo que queremos ofrecer se puede hacer desde todas las vertientes, ¿eh? Y hay muchos peregrinos que están haciendo ya ahora el camino en bicicleta, que no son 27 días, sino que en 8 lo tienes hecho, ¿no? La bicicleta va mucho más rápido y vas pasando, ¿no? Pero o si lo haces a pie también por motivos pues paisajísticos. Este camino tiene una ventaja respecto al Camino de Santiago, creo yo, que es que en pocos días vas cambiando mucho de paisajes, ¿no? Castilla, Burgos, León, en el Camino de Santiago, en el Camino Francés, es como un poco monótono. Aquí no, aquí cada 2-3 días tienes cambios de paisajes. Entonces, quien quiera hacerlo por el paisajístico, perfecto. Quien quiera hacerlo por el deporte, perfecto. Quien quiera probarse a sí mismo, perfecto. Pero para nosotros era muy importante que hubiera un esqueleto, una estructura básica, que fuera espiritual, ¿no? Que fuera una transmisión de, pues eso, de vida, de fuerza, de espíritu, y ahí es donde los ejercicios espirituales encajaban muy bien. Por eso, pues las 27 etapas ya son las 4 semanas, ya son los 30 días de ejercicios, y de hecho, este mes de octubre, septiembre y octubre, viene un grupo de 20 australianos que vienen acompañados por un jesuita y que van a hacer la experiencia de los ejercicios espirituales caminando durante los 30 días, ¿no?
Entonces, las 4 semanas de las que se compone tradicionalmente esos ejercicios que él compuso en la Santa Cueva. Bueno, lo queremos acabar, lógicamente, sin indicar esa página web, esa página oficial donde tendrán toda la información de este Camino Ignaciano. ¿Nos la dice su impulsor?
Pues es muy fácil, caminoignaciano.org.
Con información en castellano, en vasco y en catalán.
y en inglés también, y ahora estamos en la etapa francesa.
Con invitaciones a iniciar el camino con una respiración particular, con una oración del todo también especial, y con indicaciones también para cada una de las etapas, tanto a la hora de andar como a la hora de esa peregrinación interior, ¿verdad?
Correcto.
Bueno, pues José Luis Iribarri, muchísimas gracias, jesuita de Barcelona, muchísimas gracias por habernos atendido en vísperas de San Ignacio de Loyola. Buena fiesta para mañana, para toda la Compañía de Jesús, y que aquellos que quieran iniciar este camino, que se apunten, porque sin duda no van a quedar defraudados.
Muchas gracias a vosotros.
Un cordial saludo.
Bueno, Luis, yo he quedado fascinado con eso de que vienen los canguros desde Australia para hacer el camino ignaciano.
¿Y eso?
Viene un grupo de australianos.
Ah,
¿no?
Vale.
Has oído?
Uy,
no lo ha pillado.
Es
no,
que
no
estamos ya. Pero estamos hablaba de jesuitas.
Estamos. Hombre, venía,
lo que pasa es que tú estás pensando en las vacaciones
que es,
y yo.
Vienen acompañados por un jesuita, pero bueno, vendrán dando saltos desde Australia. Bueno, pues que nos quedamos con esa imagen de Ignacio como peregrino, que yo creo que es poco conocida por la mayoría de los oyentes, y con este itinerario también de fe, este camino también de conversión que hoy nos has propuesto.
Una iniciativa preciosa.
Pues nada, nos vemos en septiembre, pero tú aquí al pie del cañón, ¿eh?
Buenas vacaciones.
Hay que seguir contando la vida religiosa en el espejo también en agosto.
Efectivamente, lo haremos.
Venga,
gracias.
Hasta pronto. Abrimos ya nuestra página informativa para profundizar todos los temas que les habíamos anunciado. De nuevo está con nosotros ya Eva Galoache. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo.
Pues pasado mañana comienza la Asamblea de la Acción Católica General, cuyos detalles se han dado a conocer hoy en una rueda de prensa.
Es el momento de revisar el camino recorrido y, sobre todo, de trazar los pasos concretos para la tarea evangelizadora. Nuestra compañera Ana Almazán tiene todos los datos.
Bajo el lema "Llamados y enviados a evangelizar, así también os envío yo", la Acción Católica General quiere analizar su trayectoria durante estos 4 años. Otro de los cometidos de la Asamblea será elegir al nuevo presidente general. También reflexionarán sobre el papel que debe tener la acción católica en el contexto actual de nueva evangelización. Nos lo cuenta Higinio Junquera, presidente general.
Nuestro objetivo es la formación cristiana de esas personas para que ellas encuentren su lugar y su compromiso en el mundo y en la Iglesia. Digamos que la Acción Católica General es el instrumento por el que la Iglesia favorece que los laicos estén presentes en la Iglesia y en el mundo.
Participarán un total de 600 personas, entre los ponentes Monseñor Fisichella, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización. El jueves a las 11 de la mañana, el encargado de inaugurar este encuentro será el cardenal arzobispo Antonio María Rocco Varela.
Gracias, Ana. Nuestro foco informativo se traslada ahora a Valencia, desde donde salen estos días seminaristas y estudiantes hacia Perú y Paraguay.
Con el objetivo de ayudar en tareas educativas a niños sin recursos. Es una iniciativa de la Universidad Católica de Valencia que nos desarrolla Luis Agudo desde COPE Valencia.
Seminaristas mayores de la Archidiócesis de Valencia, junto con estudiantes de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, están partiendo estos días a distintos países de Hispanoamérica y África para pasar sus vacaciones ayudando en tareas educativas a niños sin recursos. Es una iniciativa esta organizada por el Vicerrectorado de Acción Social de la Universidad Católica de Valencia. Todos los participantes acudieron a una misa de envío presidida por el arzobispo Monseñor Carlos Osoro, en la que les recordó que el Jesús que vive en nosotros es el que nos hace ser solidarios. Así, pasado mañana parte un grupo hacia Perú, integrado por estudiantes seminaristas y los propios rectores del Seminario Mayor y Menor de Valencia. Otro grupo salió el pasado domingo hacia Paraguay y finalmente un tercer grupo, integrado por el vicerrector del Seminario Mayor, un párroco y un seminarista, salieron ayer hacia Guinea Conakry.
Y 10 jóvenes se encuentran en Palestina para colaborar con distintos trabajos sociales de Cáritas en Tierra Santa.
Es gracias al proyecto Iniciativa por la Paz, que desarrollan en conjunto Cáritas Jerusalén y Cáritas Española. Un grupo de 10 españoles, entre 20 y 30 años, están viviendo con familias palestinas. Juntos participan en un campo de trabajo en la localidad de Beit Shalá, cerca de Belén. Desde allí nos lo cuenta Beatriz Ciara, coordinadora del grupo.
Está siendo una experiencia muy bonita. Yo creo que los chicos, tanto los españoles como los palestinos, están disfrutando muchísimo. Fundamentalmente pensamos que es una experiencia transformadora en la medida en la que nos conocemos de primera mano la realidad que se vive aquí, nos ayuda a transformarnos y a transformar nuestras comunidades también, porque no olvidemos que en Palestina hay comunidades cristianas que están aquí desde hace muchísimos años, que están pasándolo muy mal, que están sufriendo y que nosotros tenemos como Caritas que estar al lado de ellos.
Bueno, pues vamos a completar nuestra información mirando una vez más a la Jornada Mundial de la Juventud. Todavía estamos en tiempo para poder hacerlo, y es que el Papa Francisco, utilizando esa cuenta de Twitter a la que ya nos tiene bien acostumbrados y que tiene más de 7 millones de seguidores, pues ha hecho referencia a sus sentimientos precisamente al regresar a Roma, al volver a casa.
Pues en un Twitter el Papa dice que ha sido una semana inolvidable en Río, gracias a todos, recen por mí, escribe el Papa Francisco en su tuit de este martes, evocando el comienzo de su discurso de despedida de Brasil, que él decía: marcho con el alma llena de recuerdos felices, y estos, estoy seguro, se convertirán en oración. Y luego recordamos, José Luis, que mañana el Papa visitará la iglesia del Jesús, el día de San Ignacio de Loyola, como nos ha estado contando nuestro compañero.
Ahí tienes una noticia, Luis Esteban.
Bueno, pues
para
nada,
que te la noten. Mañana el Papa en la Iglesia del Jesús para celebrarlo, y por supuesto nosotros lo contaremos aquí en El Espejo. Bueno, pues así concluimos nuestro recorrido informativo por el día de hoy, que como siempre les indico, pueden ustedes ver más sosegadamente y descargarse todos los sonidos, también todos nuestros programas en nuestra página web, en cope.es, en la pestaña de programas religiosos, o directamente también en la del Espejo. Ahí además tienen el podcast de todos los programas, y por cualquier cosilla, por cualquier pecadillo de peregrino, pues no estaban ustedes a la 1:30 y no lo han podido escuchar. Pues siempre es tiempo de recuperar esos sonidos. Hemos hecho esta edición del Espejo con nuestra compañera Rosa Muñoz en el control de sonido y con la producción, como siempre, de Eva Galbache y Ana Almazán. Nosotros ahora les dejamos en manos de los compañeros de los servicios informativos, como siempre bien surtidos de noticias, esperemos que buenas, de España y del mundo, en la antena de COPE. Mañana nos encontramos de nuevo aquí en el Tiempo del Espejo. Hasta entonces, buenas tardes.